oramos y después abrimos las Biblias y trabajamos. Dios, gracias por ese día, gracias por ser tan bueno con nosotros. Gracias por darnos tu favor, tu gracia en Jesús. Dios, ahora te pedimos que en tu palabra que tú nos hables, que podamos leer y entender y escuchar tu voz, y que tú llegues no solo a nuestros oídos ni a nuestros cerebros, sino a lo más profundo de nuestro corazón para que te podamos conocer mejor. En tu nombre oramos. Amén. Ok, estamos estudiando el libro de... Tenían ayuda, eso no vale. El libro de Gálatas, el libro de la carta que Pablo escribió a diferentes congregaciones, grupos de cristianos que vivían en la región de Galacia. Y fue una carta que él escribió para contestar la pregunta, y estamos en medio de ver su respuesta a la pregunta: ¿por qué eres bueno? ¿Qué te hace ser bueno? ¿Cómo puedes ser mejor? ¿En qué basas tu identidad y tu valor como persona? ¿En tus propios ojos, en los ojos de los demás y especialmente delante de Dios? ¿Qué te hace ser bueno, digno? Y él contesta la pregunta por presentar dos diferentes opciones. Una opción es que puede ser bueno, puede ser aceptado por tus obras, por lo que haces, por hacer las cosas buenas que debes de hacer, por no hacer las cosas malas que no debes de hacer, por ayudar a las personas que debes ayudar, por cumplir con tus obligaciones religiosas. Puedes ser bueno por lo que haces. Y él termina diciendo: eso no funciona. Eso no funciona, y lo nombra esa categoría de ser bueno por lo que haces, la ley, por obedecer la ley de Dios, los mandamientos de Dios. Y él dice: eso no funciona. ¿Por qué? Porque nadie puede cumplir con toda la ley de Dios, ni una parte de la ley de Dios. Y él dice: ok, hay otra alternativa. Y en lo que hemos visto hace el momento, él ha estado diciendo que esa es la forma en que nosotros podemos ser buenos, aceptados, perfectos en los ojos de Dios y en nuestros propios ojos y en los ojos de los demás, es por lo que hizo Jesús. Por eso la última canción que cantamos es tan apropiada por ese momento, porque dice, Pablo dice en Gálatas, en los primeros dos capítulos, dos y medio capítulos, que por medio de la vida perfecta de Jesús, su muerte inocente y su resurrección de la muerte, tú y yo podemos ser hallados perfectos en los ojos de Dios por estar en Cristo, no por nuestras obras, sino por las obras de Jesús. Él ha estado diciendo, en mis palabras, mi paráfrasis de lo que Pablo ha dicho hasta el momento en el libro de Gálatas es: tratar de ser bueno no te hace ser bueno. Solo puedes ser bueno por entrar en lo perfecto que era Cristo. Entonces hoy él va a contestar una pregunta, y es una buena pregunta. Tal vez nunca has pensado en esa pregunta, tal vez sí. Es una pregunta que al principio parece ser un poco abstracta, un poco teológica, un poco que, ¿para qué? ¿Qué tiene que ver con mi vida eso? Pero lo que veremos al final es que esa pregunta tiene mucho que ver con nuestras vidas diarias. Entonces, Gálatas 3, verso 17 en adelante, dice: lo que digo es esto, la ley que vino 430 años más tarde no invalida un pacto ratificado anteriormente por Dios como para anular la promesa, porque si la herencia depende de una ley, ya no depende de una promesa, pero Dios se la concedió a Abraham por medio de una promesa. Entonces, ¿para qué fue dada la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniera la descendencia a la cual había sido hecha la promesa. Ley que fue promulgada mediante ángeles por medio de un mediador. Ahora bien, un mediador no representa a uno solo, pero Dios es uno solo. ¿Es entonces la ley contraria a las promesas de Dios? De ningún modo, porque si se hubiera dado una ley capaz de impartir vida, entonces la ley, la justicia ciertamente hubiera dependido de la ley. Pero la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuera dada a todos los que creen. Antes de venir la fe, estábamos encerrados bajo la ley, confinados para la fe que había de ser revelada, de manera que la ley ha venido a ser nuestro guía para conducirnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe. ¿Sí? Yo leo esto y yo digo: es por eso que no estudié para ser abogado. me marea la mente leer tanta, es como un contrato, es como hablan los abogados y uno le lee cuando baja el programa en la computadora y sale la caja y te dice un montón de cosas y te dice al final, ¿lo leíste? ¿Estás de acuerdo? ¿Lo lees? No, yo tampoco, estoy de acuerdo. Y ese parece ser parecido a esa clase de lenguaje legal. ¿Qué está diciendo Pablo? Bueno, para empezar, él está haciendo una pregunta. Y la pregunta es, si la ley no puede justificar, si la ley de Dios, los mandamientos de Dios, no nos pueden justificar o ser buenos o perfectos en los ojos de Dios, ¿por qué nos da su ley? ¿Por qué dio Dios su ley a Moisés? De eso está hablando explícitamente cuando dice la ley de Moisés, y por implicación todos los mandamientos de Dios. ¿Por qué da Dios sus mandamientos? ¿Por qué da más en la ley de Moisés, más de 600 mandamientos? En el Nuevo Testamento, lo que para los cristianos hay tantas leyes y órdenes para los seguidores de Jesús. ¿Para qué? ¿Por qué? Si no nos puede hacer bien delante de Dios, si no podemos cumplir con la ley, ¿por qué Dios nos dice lo que Él quiere que hagamos, aun sabiendo que no vamos a hacer todo lo que Él quiere que hagamos? Y aunque pudiéramos, no estaríamos bien con Él. Parece no tener sentido que Dios nos dé su ley si no nos puede justificar. Y es por eso que Pablo dice, ok, entonces, ¿por qué nos da su ley? Esa es una buena pregunta para ellos, porque en el tiempo de ellos, Dios había dado su ley al pueblo de Israel, su pueblo preferido, escogido, y la ley de Dios fue dado a ellos como marca, como señal de que ellos eran el pueblo de Dios. Y ellos traen bastante orgullo en el hecho de que ellos, porque ellos tenían la ley de Dios, y ellos miraban de menos a los que no eran de su pueblo, porque no tenían la ley de Dios. Y ahora, los judíos, los del pueblo de Dios, había venido a los cristianos en Galacia para decirles, nosotros tenemos la ley de Dios y ustedes tienen que cumplir la ley de Dios para estar bien con Dios. Y entonces ellos, eso es uno, bueno, y ahora viene Pablo y dice, no tienen que cumplir la ley, aunque la cumpla bien, no te hace estar bien con Dios. Entonces una buena pregunta para contestar para ellos era, entonces, ¿por qué la ley? Y para nosotros también es una buena pregunta que contestar. ¿Por qué la ley? Todos sabemos algo de la ley de Dios, ¿no? Por lo que hemos leído en la Biblia, sabemos cosas que le gusta a Dios y que no le gusta a Dios. Por eso tenemos pena y culpa. Por eso a veces uno viene a la iglesia y dice, ojalá que no me vea aquí porque haga lo que hice antes. Y sabemos lo que Dios quiere que hagamos y que no quiere que hagamos. A veces por leer la Biblia, a veces por lo que nos dicen, o a veces solo por nuestra conciencia. ¿Alguna vez has hecho algo y no leíste en la Biblia que era malo, pero sentiste algo y supiste? Yo acabo de quebrar una ley de Dios. Y quizás después leíste en la Biblia y sí es cierto. Por la conciencia, Dios nos dice cuando estamos violando su ley. Entonces, si la ley no nos puede justificar hacer bien con Dios, ¿qué debemos de hacer con la ley? ¿Debemos ignorar los deseos de Dios? Decir, no importa. No importa la parte de la Biblia que nos dice cómo los hijos de Dios deberían comportarse, porque de todas formas no nos puede hacer bien con Dios. Piensa en tu reacción cuando escuchas un mandamiento de Dios. Cuando alguien te dice, hey, la ley, Dios no quiere que sus hijos estén impacientes. ¿Piensas en toda la paciencia que tienes? ¿O piensas en la vez ayer que no tuviste paciencia? Solo escuchar de lo que Dios quiere, escuchar sus mandamientos, nos recuerda de todas las veces que no hemos cumplido sus mandamientos. Nos recuerda y como que nos carga de culpa. Ver la ley de Dios nos carga de culpa y de condenación y sabemos que no podemos cumplir. Y aunque pudiéramos cumplir, no nos justificaría. Entonces, ¿por qué nos carga Dios con el saber su voluntad? ¿Por qué la ley? Pablo nos va a dar una respuesta a esa pregunta y nos va a decir algo muy práctico, una razón práctica por la cual Dios nos ha dado su ley. Vamos a ver la conclusión. Está bien ver la conclusión al principio. Así, si te cansas y duermes, pues ya sabrás cómo termina. La conclusión, Pablo llega al final a decir, la ley de Dios nos lleva a Cristo. La ley de Dios nos lleva a Cristo. ¿Por qué? Por enseñarnos la voluntad de Dios, lo que Dios quiere, lo que exige de su creación, de nosotros. Nosotros vemos automáticamente nuestras fallas, vemos cómo no llegamos a la meta, vemos lo malo que somos y todos somos malos. Y después, por ver lo que somos malos y que no podemos cumplir, y aunque pudiéramos cumplir, no sería suficiente, realizamos que necesitamos un rescatador. La ley de Dios nos lleva a Cristo. Es por eso que Dios nos ha dado su ley. Pero antes de llegar a esa conclusión, Pablo empieza por darnos algunas opciones lógicas de por qué Dios pudo haber dado su ley. Unas razones, unas opciones que tal vez por eso, tal vez por el otro, y por cada uno dice, puede ser por eso, lógicamente podría decir que es por eso, pero no es por eso. Podría decir que por eso, pero no es por eso. Entonces vamos a ver lo que Pablo dice antes de llegar a la respuesta verdadera. En el verso 17, lo que leímos dice, lo que digo es esto, la ley que vino 430 años más tarde. Después, antes habló de la promesa a Abraham, que Dios dijo que iba a bendecir a todo el mundo a través de Abraham y por la confianza de Abraham en Dios. Puede leer antes en Gálatas y acababa de hablar de eso. Dice que Abraham fue justificado delante de Dios por su fe, por su confianza en Dios. Entonces ahora dice, 430 años después de esa promesa, vino la ley. No invalida un pacto ratificado anteriormente por Dios como para anular la promesa. Porque si la herencia depende de una ley, ya no depende de una promesa, pero Dios la ha concedido a Abraham por medio de una promesa. Ese está contestando a la idea de que podría ser un nuevo sistema. Que Dios está dando un nuevo sistema a la gente, que antes decía era por confiar en Él, que Él justificaba a la gente, a Abraham, y después por Moisés dijo, hay otra idea, es ya vamos a votar esa idea de confiar en mí, yo te voy a ser justo, ya votamos esto y es por obedecer la ley de Moisés. Y Pablo dice, no, Dios no anuló lo que dijo a Moisés a Abraham por dar la ley de Moisés, tiene que ser por otra razón. Y después en el 19 regresa a nuestra pregunta, entonces, ¿para qué fue dada la ley? Y empieza a dar la respuesta, dice, fue añadida a causa de las transgresiones. Transgresiones son pecados, rebeldía, ofensas contra Dios. Se dice, la razón que Dios tuvo que decirnos su ley, su voluntad, es porque nosotros no estábamos cumpliendo con su voluntad. ¿Cuándo tienes que decir a sus hijos tu voluntad? ¿Cuando se están portando bien? Cuando se están portando mal, la razón que Dios tuvo que darnos su ley es porque estábamos violando su ley, no estábamos obedeciendo. Entonces Él tuvo que decir, ¿sabe qué? Ustedes me están desobedeciendo, eso es lo que quiero. Ok, añadida a causa de las transgresiones y sigue, hasta que viniera la descendencia a la cual había sido hecha la promesa. Entonces dice, la ley solo vino para enseñarnos la voluntad de Dios hasta que viniera el Salvador, el Mesías, el prometido. Él empieza a meter la idea de que la ley nos lleva a Cristo desde este momento. Después levanta otra idea. Dice, podría, como si uno él estuviera diciendo, hey, podría decir que la ley fue un invento de los hombres. Que Dios dijo a Abraham, claramente justificado por la fe, hecho bueno por confiar en mí, pero la ley fue de quién? De Moisés. Puede ser que la ley fue un invento de los hombres, y mire su respuesta en el 19. La ley que fue promulgada mediante ¿qué? Ángeles. Por mano de un mediador. La ley vino de Dios. Fue Dios que dio la ley a Moisés, la autoridad divina. No fue una idea de los hombres. Y después se dice que tal vez fue. La ley fue justificado por obedecer a Dios y justificado por confiar en Dios, como son dos sistemas diferentes del mismo Dios. Tal vez hubo una confusión de parte de Dios, como si Dios tuviera dos personalidades. Por un lado, Él dijo, yo te voy a perdonar si solo confías en mí. Por el otro lado, vas a estar bien conmigo si cumples todo lo que yo digo. Como él tuviera dos diferentes ideas batallando en su mente. Y por eso Pablo dice, la ley fue promulgada mediante ángeles por manos de un mediador. Ahora bien, un mediador no representa a uno solo. Un mediador es un intermediario entre ¿qué? Dos diferentes partes, entre dos personas. Cuando dos personas están peleando y una persona se pone en medio para mediar. Entonces, él está contestando la idea de que tal vez Dios tiene dos diferentes ideas y dependiendo por el día o el año o su cómo se levanta en la mañana, un día es por fe y otro día es por obras y no sabes qué clase de Dios vas a agarrar dependiendo. Él dice, no, Dios es uno solo. Él no está dividido, no tiene dos diferentes partes en su mente. Es un solo plan de Dios. Y después dice, otra opción, tal vez la ley fue dada para anular la promesa que hizo a Abraham. ¿Es entonces la ley en el 21 contraria a la promesa de Dios, la promesa que dio a Abraham? De ningún modo. Otra vez está enfatizando que desde un principio, cuando empieza a leer la Biblia en un principio, Dios siempre ha tenido un solo plan, no ha tenido varios diferentes planes probando cuál funcionaría mejor. Y después él contesta la idea de que tal vez la ley fue dada para como un camino legítimo para llegar a Dios. Que la ley fue dada quizás como una opción legítima. Que bueno, para algunas personas que pueden cumplir con toda la ley de Dios, la ley sería un camino legítimo para llegar a Dios. Y si tú fueras una muy buena persona, tú podrías llegar a Dios y estar bien con Dios por medio de obedecer a Dios. Abraham no pudo, él tuvo que ser justificado por la fe, por confiar en Dios. ¿Por qué? Porque él era un hombre malo. Él prostituyó a su esposa dos veces. Él mentía vez tras vez tras vez. Él hizo cosas malas. Él no pudo cumplir la ley de Dios. Pero tal vez la ley fue dada para las buenas personas. Quizás como tú y yo que pueden cumplir con todo. Y Pablo dice, no, nadie puede cumplir. Mira en 21 al final. Porque si hubiera dado una ley capaz de impartir vida, entonces la justicia ciertamente hubiera dependido de la ley. Dice, si fuera posible que nosotros obedeciéramos perfectamente a Dios, que una buena persona pudiera obedecer perfectamente a Dios, entonces eso hubiera sido el único sistema que Dios hubiera usado. Y él sigue, tiene que haber otra razón, y ahora llega a la explicación. La ley de Dios nos lleva a Cristo, nos enseña la voluntad de Dios. Por ver su voluntad, vemos nuestra rebeldía. Por ver nuestra falta y debilidad, vemos que necesitamos un rescatador que nos rescate de la ira de Dios. Y terminamos ante Jesús, a los pies de la cruz, necesitando el Salvador que nos lleve a Dios. Miremos cómo Pablo dice que funciona eso. Pero la ley, perdón, en el 22, pero la Escritura lo encerró todo bajo pecado. Él dice, por enseñarnos la voluntad de Dios, no llegamos más cerca a Dios, sino que nos quedamos encerrados, impresionados, encadenados. ¿Por qué? Porque cuando yo veo lo que Dios realmente quiere de mí, me dice, tú fuiste hecho en mi imagen, yo quiero que tú seas como yo soy, así es como yo soy, tú seas así. Cuando yo veo eso, yo veo entonces todos mis pecados, todas las cosas malas que yo hago. ¿Y qué sientes cuando piensas en tus pecados? Solo piensa por un momento en las malas cosas que haces y dices y piensas y sientes y lo que hiciste antes y las cosas que te vienen a la mente, te da vergüenza y te da pena y ojalá que nadie sepa lo que está pensando en ese momento porque es lo peor de lo que somos. ¿Cómo sientes cuando piensas en tu falta, en tus pecados? Sentimos culpa. Sentimos condenación, sabemos que merecemos la ira de Dios. Ver nuestra falla nos encierra, dice que nos encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuera dada a todos los que creen. Otra vez, regresa a Cristo. Él dice, Dios nos encerró en nuestra debilidad por enseñarnos su voluntad. Como los niños que no saben lo que quieren sus papás y aunque no lo hagan, pues son inocentes porque no saben. Dios no nos da esa opción porque nos enseña su voluntad y nosotros nos quedamos culpables y conscientes de nuestra culpa, encerrados en que no podemos cambiar aunque quisiéramos, hasta que Jesús nos rescate de la ira de Dios y de nuestra carne que no puede obedecer a Dios. En el 23 dice, antes de venir la fe, Antes de que vino Cristo, antes de que el Mesías vino al mundo, o antes de que el Mesías llegó a tu vida, antes de que Dios te rescató o te rescatará, antes de eso, cada persona está encerrados bajo la ley. Encerrados, otra vez usa el lenguaje de cautivos. Somos cautivos por nuestra rebeldía. Yo hice algo que no quise hacer y yo, por más que yo digo, no lo vuelvo a hacer, sabe que yo sé. Voy a volver a hacer. Soy cautivo a mi rebeldía. Yo soy cautivo porque yo sé que más que yo quiera cambiar, no puedo cambiar. No hay duda que merezco la ira de Dios. Dice, confinados, confinados para la fe que había de ser revelado. La única salida iba a ser el rescatador Jesús que viniera a salvarnos de nosotros mismos y de nuestra rebeldía contra Dios. Y después en el 24 llega a la conclusión, de manera que la ley, los mandamientos de Dios, ha venido a ser nuestro guía para conducirnos a Cristo. La ley, el propósito de la ley, debería ser de llevarnos a Jesús. Cuando yo veo lo que Dios quiere de mí y después veo mi falta, mis fallas, mi pecado de antes y mi pecado de hoy, las veces que yo desobedezco a Dios. Pablo dice, lo que debería pasar, lo que debería ocurrir, es en vez de quedarme con condenación y vergüenza, o en vez de quedarme rebelde, me vale, en vez de quedarme lejos de Dios, ver mi rebeldía, debería llevarme a llegar a Cristo, a llegar a Jesús, debería conducirme a Cristo a fin de que seamos justificados por la fe. Terminamos viendo que necesitamos un Salvador y no podemos ser hechos perfectos delante de Dios por obedecerlo. Eso solo nos lleva a estar cautivos por nuestro pecado y nuestra rebeldía. Solo podemos estar bien con Dios por medio de Jesús. La ley, nuestro pecado nos lleva a Cristo. Entonces, ¿qué deberíamos de hacer? Les dije al principio, que al principio esa pregunta parece ser algo abstracto, algo teológico, algo de pensar y tomar notas, pero quizás no va a tocar el corazón ni la vida de nadie, pero no creo que es así. Si la ley y nuestro pecado nos lleva a Cristo, ¿qué deberíamos de hacer? Deberíamos usar nuestra desobediencia. Usar nuestra desobediencia para llevarnos a Cristo, para acercarnos a Jesús, para buscar a Cristo. No estoy diciendo que deberíamos desobedecer a Dios a propósito para acercarnos más a Cristo. No sé tú, yo desobedezco suficientemente a Dios sin querer hacerlo. Y queriendo no desobedecer a Dios, yo le desobedezco suficiente. No tengo que tratar de hacerlo. Pero cuando lo hago, aún luchando contra mi pecado, debería usar mi desobediencia y mis fallas para llevarme a Cristo, para que yo termine más cerca de Jesús, porque este es el propósito de la ley, es llevarnos a Cristo. ¿Cómo se ve en nuestra vida? Depende. Si tú eres cristiano, si has tomado tu propia decisión de arrepentirte, bautizarte, de aceptar a Jesús como tu Salvador y tu Señor, entonces se ve así. Bueno, empezamos por el otro lado. Si nunca no has tomado esa decisión, si no has decidido que Jesús va a ser tu Salvador y tú estás pensando en eso y escuchando y meditando y contemplando eso, mire, lo que deberías de hacer es no esperar hasta que ya has limpiado tu vida suficiente para llegar a Jesús, hasta que ya eres suficientemente perfecto para llegar a Él, sino que deberías ser muy honesto con lo malo que tú eres, y no tú más que otros, porque todos somos malos, pero deberías ser muy honesto y muy abierto con lo malo que tú eres y decir, yo soy malo, yo no puedo repararme, no puedo cambiarme solo, no puedo ser diferente por mi propia cuenta y no puedo pagar por lo que he hecho antes, yo necesito un rescatador. Deberías dejar que tu pecado, tu maldad, lo malo que eres, tu rebeldía contra Dios, te lleve no a la condenación, no a la desesperación, no a más rebeldía, sino llevarte a Cristo. Y deberías, por ver lo que Dios quiere de ti y por ver tu falla, deberías terminar diciendo, yo tengo que entregarme a Salvador, yo tengo que ser rescatado, yo tengo que tener a Jesús como mi Salvador y mi Señor, yo me voy a entregar a Él. Y eso termina por decir, yo me voy a arrepentir, me voy a bautizar, voy a aceptar que Él sea mi Salvador. Tu desobediencia te debería de llevarte a Jesús. Y cuando tú estás listo para entregarte a Él, en esa comunidad solo tienes que decir a alguien. Y te podemos guiar por esa decisión. Si ya has tomado esa decisión, has aceptado a Jesús como tu Señor, te arrepentiste, te bautizaste, también deberías dejar que tu pecado, tu desobediencia, te lleve vez tras vez tras vez, repetidamente a Jesús. Cada vez que pecas, en vez de sentir condenación, andar con sintiendo mal por 2 o 3 días, hasta que ya sientes que has hecho suficiente para pagar a Dios, y hay tanto remordimiento dentro de ti que tú piensas que Dios te va a perdonar y has dicho, lo siento tantas suficientes veces, no lo vuelvo a hacer. En el momento de pecar, deberías ir a Jesús, deberías mirar arriba y decir, por esto moriste, gracias por perdonarme, gracias por perdonarme, lo siento, gracias por haberme perdonado, gracias por perdonarme, te pido que me cambies, necesito que me sigas rescatando de lo malo que soy. ¿Cómo cambiaría tu vida si tú eres cristiano? ¿Cómo cambiaría tu vida si cada vez que pensaste algo malo, que dijiste algo malo, que hiciste algo malo, que tú pensaste, gracias Cristo, tu sangre ha limpiado mi maldad, gracias Cristo, satisfecho está la ira del Señor, gracias Cristo, tu enemigo fui y tú me aceptas en tu familia, gracias por perdonar ese pecado que acabo de cometer? Y si tú dices, pero si hago esto, voy a sentir la libertad de pecar más. No, lo opuesto pasa. Cuando dejamos que nuestra desobediencia nos lleva a Jesús, en el momento terminamos pecando menos. Vamos a pasar un tiempo cantando una canción de agradecimiento a Cristo. En el momento de cantar, si tu corazón está preparado, puedes tomar la comunión, está preparada a los lados. Tal vez para ti, si no has tomado la decisión de seguir a Jesús, sería un momento para contemplar qué me detiene de tomar esa decisión, de arrepentirme, bautizarme, entregarme a Él. Tal vez para ti, si eres cristiano, sería un buen momento de tomar la Santa Cena y de pensar, de decir, pensar lo que has hecho hoy, ayer, y decir, Dios, gracias, dejar que tu desobediencia te lleva a Salvador. Vamos a ponernos de pie. Vamos a orar y después cantaremos. Dios Padre, te damos gracias por ese día. Gracias por ser bueno con nosotros y por amarnos. Gracias por tu favor que tú das a tus hijos. Gracias por la invitación que tú extiendes a todos a que sean tus hijos. Y Dios, te pido que tú nos ayudes a cada uno a dejar, a permitir que nuestro pecado, nuestra desobediencia nos lleve a ti. En tu nombre oramos. Amén.